Tenemos unos anuncios al final del servicio, pero ahora vamos a Proverbios capítulo 18. Así es que vamos a buscar allí la última parte ya de este capítulo y mire cómo salió. Ahora sí, no lo calculamos, pero así salió. Hemos estado viendo, hermanos, vamos a estar completando los 18 capítulos de Proverbios y después lo vamos a seguir. Yo les voy, vamos a estar indicando cómo, pero va a seguir. Estén orando, hermanos, hay planes, hay tantos planes para hacer en la obra que el tiempo es lo que nos va a hacer falta. Pero conforme Dios nos permita, vamos a hacer más y estaremos anunciando de qué manera. Así es que estamos 100% esperando en Dios y Dios es el que se encarga de llevar su obra adelante. Me encanta esa promesa que dijo el Señor. Dijo él que Cristo edificará su iglesia. Y esta es una verdad, hermanos, que nosotros necesitamos tener bien conscientes, porque no es el hombre. Dijo el Señor en el Antiguo Testamento, no es con ejército, no es con espada, sino con mi espíritu, dice Jehová, mi espíritu. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo, es la misma idea, es él va a edificar su iglesia. Y hermanos, esto es algo que uno admira, mira y admira y se queda nomás diciendo, Señor, porque lo veo, lo creo, porque se ve la realidad de ello. Así es que, hermanos, hay tanto más que esperar en estos últimos días. Yo creo, hermanos, firmemente que estamos viviendo los últimos días. Cristo ya viene, hermanos, Cristo ya viene y está cerca su venida. Así es que no perdamos fe, no perdamos esperanza, no perdamos ánimo. Como les dije el domingo en la noche, hermanos, no olviden, hay que compartir, hay que invitar, hay que motivar a otros a venir, a oír la palabra de Dios, hay que llevar folletos para repartir a otros, porque hermanos, esta es nuestra oportunidad. En el cielo, por millones y millones y millones de años, nunca hallaremos a nadie en eso, en toda la eternidad. Nunca nos encontraremos con alguien que esté triste, confundido, decepcionado, apagado, decaído, así, o confuso, o perdido. En el cielo nunca hallaremos una persona así. El único tiempo que vamos a poder encontrar a estas personas es aquí en la tierra, en este tiempo que vivimos. Así es que después que muramos, hermanos, jamás vamos a poder decirle a nadie nada de Dios, a nadie nada de Dios. Porque en el cielo, que es nuestro lugar final si somos salvos, no hay allí, dice la Escritura, no entra en este lugar ninguna cosa que hace pecado, ninguna. Así es que mientras podamos, hermanos, aquí, invitemos, compartamos, demos las buenas nuevas, hagamos lo que podamos mientras el Señor viene. Así es que hagamos esto con gozo, con alegría, con entusiasmo, porque el Señor viene. Tenemos su palabra, el mensaje que tenemos es verdadero y es efectivo. ¿Cómo sabemos? Como dijo el canto, él me ha cambiado a mí. Él me ha cambiado. Si Dios ha cambiado a usted, nos ha cambiado a nosotros, puede cambiar a otros también, por seguro. Así que Proverbios capítulo 18, hermanos, vamos a estar terminando ahora los versos 23 y 24. Hemos llevado este capítulo, las acciones tienen consecuencias y revelan el carácter. Y hemos venido entonces, dividimos el capítulo en cuatro secciones. Estamos viendo ya la última sección, actitudes para cultivar y otras para abandonar. Así es que una actitud sin juicio, deficiente, sin sentido común. Esa es una actitud negativa entonces, sin juicio, deficiente, sin sentido común. Hay que desecharla. Una actitud positiva, una actitud de buscar, inquirir para saber, una actitud positiva, hay que detenerla, retenerla. Una actitud que trae prosperidad, hay que retenerla. Una actitud de pugna, hay que rechazarla. Una actitud de contentamiento, ahí estamos. Y el contentamiento viene de cuatro fuentes. Ya vimos dos, por el buen uso de la lengua, por controlarla, por buena formación y dirección del hogar. Y hoy vamos a ver el verso 23. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Noten ahora estas dos fuentes más. Les voy a dar hoy y terminamos. La tercera fuente de donde viene el contentamiento. Contentamiento es más que alegría, es más que gozo, es más profundo. El contentamiento no depende de circunstancias. No, no depende de exterior, depende del interior. Es de adentro. El contentamiento es de adentro hacia afuera. El gozo, la alegría es de afuera hacia adentro en muchos de los casos. Entonces, el contentamiento es más profundo. El contentamiento, entonces, ya les dije, el tercer fuente del contentamiento, en este caso, va a ser por depender de Dios. Depender de Dios, la dependencia de Dios. ¿Y por qué decimos esto? Note que hay un contraste. Hay un contraste entre las acciones de una persona pobre y una persona rica. Ahora, miren ustedes allí lo que dice el versículo. El pobre habla con ruegos, el rico responde durezas. Ahora, el origen invisible del contraste, es un contraste, ¿verdad? Ahora, el origen invisible del contraste, el origen invisible, el orgullo. Hay orgullo, en uno hay orgullo, en otro no. El origen visible del contraste son los bienes materiales. Uno es rico, el otro es pobre. Uno es orgulloso, el otro no. Los bienes materiales, hermanos, que tanto nos gustan y buscamos, y no son malos tenerlos, nomás hay que recordarlos, hay que recordar esto. Los bienes materiales son buenos siervos, pero son malos amos. Así es que si queremos bienes materiales y no hay nada malo en tenerlos, no hay nada malo en adquirir bienes materiales, nomás recordemos que si los queremos de tal manera que es lo más importante que nos dominen, si los queremos y nos dominan, no olvidemos, como amos son malos amos, como siervos son buenos siervos. El dinero, dice la Biblia, sirve para todo. No hay nada malo tenerlo. No hay nada malo en ambicionar tener, en desear tenerlo, en trabajar para tenerlo. Nomás no olvidemos que nos atrae. Y el amor al dinero es la raíz de todos los males. No hay nada malo en tenerlo, repito. Entonces, hay un contraste en las acciones. Una persona se comunica de una manera apropiada. Ruegos. Una persona pobre se comunica de una manera apropiada. ¿Cómo se comunica? Dice ruegos, súplica. Esa es una actitud correcta de buscar a Dios. Si un día anda, ¿cómo busco? Antes de buscar a Dios, lea capítulo 9 de Daniel, el verso 3. A Daniel dice ahí que cuando él buscó a Dios, me gusta cómo él pone esa, su actitud, describe, él describe su actitud, si usted quiere verlo allí en Daniel capítulo 9 y el verso 3, él dice que él buscó a Dios, y fíjense cómo lo buscó, dice él en el verso 3 del capítulo 9, volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración, ruego, ayuno, cilicio, ceniza. A veces a nosotros nos cuesta arrodillarnos nada más. A veces, si pudiéramos mejor orar acostado, y no hay nada malo orar acostado si estamos enfermos, pero si estamos sanos, y nomás porque dicen, no quiero, y nada más no quiero sentarme, voy a orar así. Dice Daniel, cuando yo fui al Señor a buscarlo, yo volví mi rostro a Él, lo busqué en oración, estaba orando, y lo buscó en ruego, ayuno, cilicio. Cilicio es un vestido de ese material que hacen los sacos de cebolla. ¿Te has visto un saco de cebolla, verdad? Que es un saco bien, un material bien rough, bien raspa en la piel. Ese es silicio. Es un tipo de material que, y ceniza, una señal de dolor, de sufrimiento. Y qué bueno es. Digo eso nomás, hermano, porque dice que el pobre habla con ruegos, con súplica. Y dije, es una actitud correcta de buscar a Dios. Cuando buscamos a Dios, recordemos a Daniel, cómo lo buscaba él. Recordemos tener esa actitud delante de Dios, porque a él le agrada cuando sus hijos, cuando el humano se humilla, porque eso es una señal de entender quién es Dios. Ahora, la otra persona, como ustedes pueden allí mirar, la otra responde de manera inapropiada, durezas, ofende, arrogancia sería otra manera de ver, sentir de superioridad, esa es la idea ahí en durezas. Ahora, el mal no está en el bolsillo, porque este es el rico, el mal no está en el bolsillo, el mal está en el corazón. En el corazón. No creamos que todos los ricos contestan durezas. No. Yo conozco gente muy con mucho dinero. Y mucho dinero de verdad. Muy humilde. Personas que comparten sus bienes, no con poquito, millones. Usted va a comprar quizás un Hobby Lobby. La familia Green, la familia que sus ganancias la comparten con el ministerio, con misiones a nivel mundial. Millones de millones de millones dan a la obra misionera. Los dueños y fundadores de Hobby Lobby. Son, si no recuerdo mal su biografía, son dos hermanos o tres hermanos. Los demás son pastores, misioneros. Él es el único que no fue al ministerio, pero Dios lo llamó y le dio la capacidad y el poder para hacer dinero. Y así fue como empezó esta empresa. Y con esta empresa sostiene cantidades de obreros y proyectos misioneros en el mundo entero. Ah, yo conozco otros que de igual manera... Uno los ve y pensaría, este señor hay que darle para que coma, porque se ve que anda muy pobre. Y uno sí sabe, son millonarios, pero muy amantes de Dios, muy humildes delante de Dios. Y sus bienes no son para ellos todos, comparten tanto en la obra del Señor. Hay universidades cristianas aquí en Estados Unidos que son sostenidas y apoyadas por millonarios cristianos que dan de su dinero, de la ganancia de sus bienes, para apoyar y dar becas a estudiantes y apoyar a estudiantes pobres que no tienen cómo estudiar, pero quieren ir a esa universidad. Y son así, que cristianos, millonarios, que invierten millones, que nunca sabemos su nombre porque nunca quieren que se diga, no sabemos quiénes son. Así leyendo uno aquí, allá, se da cuenta, o escuchando a alguien de repente. Pero en su gran mayoría no sabemos quiénes son, pero sabemos que no es la institución, son personas así. Entonces, no quiero que quede la idea que el rico es así, no, y quiero explicar por eso. Aquí, esta persona es, el problema no está en su bolsillo, está en el corazón. Tiene un corazón arrogante. Ahora, el pobre no habla con ruegos por ser pobre, porque la pobreza no produce humildad. La pobreza no produce humildad, porque si la pobreza produciera humildad, el mundo, ¿qué hay más? ¿Hay más pobreza o más riqueza en el mundo? Entonces, el mundo estuviera lleno de humildes. Pero entonces aquí el que contesta, el que habla con ruegos, no es un pobre cualquiera, es un pobre sí, pero es un pobre que ha conocido a Dios. La pobreza no produce humildad. ¿Qué es humildad? Humildad es poder bajo control. Esa es humildad. Así es que el pobre habla con ruegos porque es humilde, porque conoce a alguien que le transformó. El humilde es humilde no por no conocer el dinero, porque eso no es. Es humilde porque conoce a Dios. Por eso es humilde. Es verdad, hermanos, que en su gran mayoría el Evangelio, desde su inicio, fue escuchado, recibido y aceptado más por los pobres. Cuando vamos a Hechos, el inicio de la iglesia, y buscamos en la historia cómo surgió la iglesia durante el Imperio Romano, había en su gran mayoría, eran esclavos. Roma ha sido el imperio y es el imperio que tiene el récord de tener más esclavos, aunque les dejaba libres en su para vivir así, más o menos, no era como los asirios que movían los pueblos que conquistaban de un lugar a otro y ahí los dejaban en otra cultura, en otro idioma y los confundían de esa manera. Los romanos no fueron así. ¿Ves? Los romanos dejaban a la gente donde la conquistaban. Necesitaban aprender el idioma griego y hablar el griego, porque el griego era el idioma de todo el imperio. Pero no eran tan crueles. Sin embargo, no había abundancia para los pueblos conquistados. Eran esclavos. Roma les quitaba todo. El imperio le quitaba todo lo que podía quitarle. Todo. Así es que no había que habían ciertos ricos y pobres, no, habían puros pobres nada más. El imperio y los ciudadanos romanos eran los únicos que tenían dinero, los únicos que vivían bien eran los romanos nada más, porque el romano le quitaba a otro de conquistado y le quitaba su casa, le quitaba sus bienes, le quitaba lo que podía quitarle, le dejaba, pero le quitaba. Entonces, en este caso, esto era lo que sucedía. La diferencia, por eso, es muy importante entender esto. La diferencia no la hacen los bienes, sino la fe en Dios. La diferencia no la hacen los bienes, sino la fe en Dios. En el inicio de la iglesia, la gran mayoría de los miembros en las iglesias eran esclavos, eran gente de ese tipo. Los amos se convertían también al Evangelio y ahora muchas veces estaban allí en la iglesia los amos y los esclavos, todos adorando en el mismo lugar. No estaban en las sinagogas porque no los aceptaban allí, pero se reunían en casas y era, dice la historia, que era algo impactante ver a los amos reunidos en la casa, a veces del mismo amo, con los esclavos y otros amos y otros esclavos adorando a Dios. Por eso les dije allí, Dios une a las personas sin importar bienes materiales o academia o casta social. Dios une a las personas y hoy sigue siendo igual. Lamentablemente, hoy en este país se está levantando una enseñanza equivocada, una enseñanza que no tiene base bíblica, que dice que está fomentando, fomentando la discriminación racial, dice la enseñanza esa, que no es verdad, pero presentan así a los Estados Unidos como un país que ha sido un país abusivo, imperialista, que ha discriminado contra todo mundo. Pero la verdad, hermanos, es que Dios une a la sociedad. Solamente Dios la puede unir. Nadie más. El Evangelio no discrimina. Cuando en una iglesia el rico o el educado viene para imponer su manera de creer, actuar y vivir por sus bienes que tiene o por su conocimiento que tiene, está actuando en contra de las Escrituras. Porque Dios no aprueba eso, de ninguna manera. de ninguna manera es algo apropiado. Yo entiendo, hay hermanos con bienes materiales que están dispuestos a apoyar la obra y la hacen de corazón, y gracias a Dios por ello. Pero es muy peligroso, hermanos, dejarse dominar. Ahora yo soy alguien, yo soy esta persona, yo conozco esto, yo tengo esta profesión, este nivel académico, así es que escúchenme a mí. Eso no está en la palabra de Dios. Cuando vemos la historia de la iglesia, ahí mismo en Hechos, encontramos, hermanos, a veces el esclavo era el que traía la enseñanza y el amo era el que estaba sentado escuchando la enseñanza. Porque Dios llamó a este esclavo a predicar el evangelio, y aunque él era trabajador, un empleado más, un esclavo más de los que tenía su amo, Dios le había llamado a enseñar. Y si usted lee la carta de Filemón, casualmente esa es la carta de Filemón. Un amo convertido y un esclavo convertido, y ahora los dos se reconcilian y los dos se ayudan. Hermanos, es tan importante hoy, especialmente en este tiempo, cuando es fácil caer en una actitud de superioridad, que yo sé más, yo puedo más, yo conozco más, yo tengo más, y jactarnos de lo que tenemos. Tengamos cuidado, hermanos, porque dice Dios que Dios puede soplar y disipa todo lo que teníamos, y ahora no tenemos nada. Nos jactábamos de tantas cosas y ahora no tenemos nada. Dios es así. Así es que por eso les puse allí, por eso hay que entender esto. Dios une a las personas sin importar bienes materiales o academia o casta social. Por eso la porción, el pobre habla con ruegos. No habla con ruegos porque es humilde, porque es pobre. No, habla con ruegos porque conoce a Dios. Y hay alguien que le cambió a él y por eso habla. El rico no habla durezas porque es rico. Habla durezas porque su corazón es orgulloso. Y los bienes que tiene lo dominan a él. Lo dominan a él, influyen sobre él, su carácter, su conducta, su forma de conducirse. Los bienes influyen sobre su carácter y eso es lo malo, el orgullo que tiene por los bienes que posee. Por eso les dije, los bienes son buenos siervos, pero muy malos amos. No dejemos jamás que algo que Dios nos dé o nos permita alcanzar en la tierra nos convierta en seres orgullosos, porque ahí perdemos la utilidad, ya no somos útiles para nada. Note el verso 24, entonces, ¿de dónde viene el contentamiento? Esta es otra fuente donde viene, por depender de Dios. ¿Cuándo dependemos de Dios? ¿Seamos educados o no? ¿Tengamos academia o no? ¿Seamos pobres o seamos ricos? ¿Seamos famosos o sin fama? Si todos dependemos de Dios, todos estamos iguales. Por eso, en la cruz, a los pies de la cruz, el terreno es plano. Todos estamos iguales. Por la puerta estrecha, todos entramos de rodillas o no entramos. Nadie puede entrar allí con jactancias porque la puerta es estrecha y hay que entrar de rodillas. En la ancha, la puerta que lleva a la perdición es ancha y allí entra toda persona como quiera, pero su fin es la condenación. Pero note el verso 24, es la cuarta fuente donde viene el contentamiento. Por fomentar buenas amistades. Fomentar buenas amistades. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Amigos, los amigos íntimos son pocos. Si es que tenemos amigos íntimos. Hay tres niveles o grupos de amistades. Hay la amistad casual, la amistad cercana y la amistad íntima. La amistad casual, pues hay tanto, nos conocemos, pero no nos conocemos. Nos conocemos de cara nada más, pero eso es todo, es casual. Pero hay otro nivel que son los cercanos. Ahora tenemos un poquito más de conocimiento de uno y otro. Tenemos algunas cosas en común, pero la amistad no llega más, hasta ahí nomás llega. Pero hay otro grupo que son los amigos íntimos. Hay pocos íntimos. Y si no, pues haga un inventario mental ahorita. ¿Cuántos amigos íntimos tienes? A veces nos sobran dedos. ¿Por qué? Son caros. Los amigos íntimos son pocos. Porque con los amigos, hay compromiso con los amigos. Note lo que dice allí. Un compromiso es a demostrarse amigo. Ese es un compromiso. Los amigos no se hacen daño el uno al otro. No se hacen daño de ningún tipo. Somos amigos. No nos dañamos unos a otros. No. Porque somos amigos. A veces yo he oído y a veces uno queda pensando y dice, mire, mejor no trabajo con hermanos de la iglesia porque a veces, pues, me da pena reclamarles. Les di el trabajo de carpintería, de plomería, de pintura y ahora no quedó bien, le reclamo y se enoja. Y ahora, ¿cómo le reclamo? Mejor hay que quede porque mejor viva la paz, como dijo el padre, el perico, en las garras del gavilán. Viva la paz. Pero ya se lo llevaba, el gavilán se lo iba a comer de todos modos, pero viva la paz. Así estamos a veces nosotros. Quedamos sufriendo ahí, dice, ay, me dejó mal el trabajo, no me trabaja bien. Ya le reclamé dos veces y ahora me saca la vuelta y ahora, ay, viva la paz. Aunque estoy sufriendo. Ah, no debe ser así, pero así es. Pues, amigos íntimos, hermanos, hay un compromiso. Hay el compromiso de no dañarnos unos a otros. Los amigos, el amigo dice, a demostrarse amigo. Amigos tienen las mismas metas. Por eso somos amigos. Unidad viene de cuatro ingredientes. Les he dicho esto antes. La unidad viene cuando se juntan cuatro ingredientes. Tenemos la misma meta, tenemos buena comunicación, hay cooperación y hay compromiso. Cuando se juntan estos cuatro ingredientes, hay unidad allí. Si se quita uno de esos ingredientes, ya no hay unidad. Tiene que haber la misma meta y los amigos íntimos tenemos la misma meta como amigos íntimos. Nos comunicamos. Yo tengo muy pocos amigos íntimos. Ellos me dicen cosas a mí que nadie me dice, a veces ni mi esposa, pero que hay así. Y yo le digo cosas a ellos como pastor que no se las digo a ningún otro pastor, porque no somos amigos íntimos, somos cercanos, somos casuales, pero íntimos no somos. Entonces no le digo cosas a él, pero a este otro amigo íntimo sí le voy a decir. Él me lo dice a mí. Así es que cuando hay amistad íntima, tenemos la misma meta, buena comunicación, no nos ofendemos. No hay para qué ofendernos. Estamos comprometidos como amigos, estamos comprometidos y estamos cooperando uno con otro. Por eso es que no podemos tener tantos amigos íntimos, deberíamos de, no más que cuestan, así es que depende. Es difícil por eso. Entonces, ¿qué dice la Escritura? ¿De dónde viene por eso el contentamiento? Fomentemos buenas amistades. ¿Dónde hallamos amistades? Debemos hallarlas en la iglesia. No nos defraudemos cuando un hermano nos defrauda. No nos sintamos decaídos, no caigamos hasta el piso y dice, ahora me siento como un gusano, nadie me quiere, nadie me ama, nadie me aprecia, qué terrible condición la mía. No, hermanos, a veces nosotros como hermanos en Cristo, ya sea porque tenemos diferentes dones o diferentes talentos, o porque somos carnales, nos ofendemos. A veces alguien que tiene el don de servir se enoja con el que tiene el don de exhortar. Porque el que tiene el don de servir, pues él quiere ir y servirle, no importa las circunstancias. El que tiene el don de exhortar, él piensa que hay que corregir este mal primero, y si no lo corrige, no le sirvo. ¿Los dos están malos? No más que Dios nos dio diferentes dones, somos el cuerpo. Yo estoy seguro que si le preguntamos al dedo gordo, ¿qué hago? Dice, siéntate, porque estoy cansado de cargarte. Ya estoy cansado y estoy balanceando para todos lados. Pero el dedo gordo es el balance, ¿ok? Cuando nos quitan el dedo gordo, ya no nos balanceamos. Ya andamos chuequitos, porque el dedo gordo es el que balancea. Igual que el dedo meñique, el último. Hermanos, somos un cuerpo. Y como tenemos diferentes dones, a veces tenemos diferencias. ¿Pero qué dice la Escritura? Perdonaos unos a otros, como Cristo os perdonó en Cristo, como Dios os perdonó en Cristo, Colosenses 3. Así es que a veces nos maltratamos, pero eso no quiere decir que ya estamos arruinados, que estamos al fin de toda nuestra vida cristiana. No. Sigamos adelante. No perdamos nuestro contentamiento. Sigamos amando a las personas, cuidemos nuestros amigos, tengamos cuidado de ellos, invertamos en ellos. Y como dije, podemos ser muy populares, tenemos muchas personas que son casuales, hermanos en Cristo, pero aún entre los hermanos, no todos estamos al mismo nivel de amistad. Algunos son casuales, otros son más cercanos que casuales y otros son íntimos. Claro. Que este es el deseo de Dios, como hijo de Dios. Yo, cuando pienso en esto, dice, ay, ¿cómo le hace? En familias grandes. Nosotros fuimos 9, y a veces me van a preguntar ustedes, hermanos, que tienen familias grandes, ¿cómo le hacen cuando todos sus hijos se ponen a pelear? Pues no tenemos que ir familias grandes. A veces que sean 2 y no se aguantan. Los 2 hermanos están en pleito, hermano y la hermana. ¿Te imaginas Dios con millones de hijos en todo el mundo? Queriendo, por eso su espíritu nos da el mismo espíritu. Y cuando somos sensibles al espíritu, hay armonía en todos. Y Dios, hay alegría. Dije la otra vez, ¿cómo apagamos al espíritu? Apagamos al espíritu cuando no le ponemos atención. Entristecemos al Espíritu cuando permitimos pecado en nuestra vida. Entonces, por eso, cuando hay alegría, cuando hay armonía, cuando el Espíritu Santo nos controla a todos, no importa la cultura, el idioma, no importa nada de esas cosas, cuando el Espíritu Santo controla a nuestras vidas, nos llevamos bien, aunque hay diferente idioma, diferente cultura. Y cuando el Espíritu Santo no controla nuestra vida, no importa que tengamos el mismo idioma y la misma cultura, vamos a estar como perros y gatos, aunque hay que pedirle perdón a veces a algunos de ellos, porque yo he visto perros y gatos que se llevan muy bien. Comen juntos, juegan juntos, duermen juntos. Y yo he visto literalmente, tengo fotos de un gato que tenía lavándole la cara a un Rottweiler que tenía. Esa es una foto ejemplar, la pongo ahí para que me humille, ¿verdad? Porque el gato está lavando de la cara al Rottweiler y él viéndolo acostado ahí con la cabezota que tiene y el pobre gato lambi. Yo lo miré, ¿cuándo termine el pobre gato? Una lengua chiquita y una gran cabezota. Para cuando termine de lavarle toda la cabeza ya no va a tener lengua, pobre gato. Ojalá que piense y deje de lamberle la cabeza a ese perro cabezón. Pero hermanos, a veces decimos como perros y gatos, y a veces los gatos y los perros se llevan bien, mejor que algunas personas, ¿verdad? Dios nos ayuda, hermanos. Por eso, ¿de dónde viene nuestro contentamiento? Hagamos buen uso, controlemos ese pequeño miembro que está ahí, que se llama lengua, y que le encanta soltarse, de tal manera que se puede hacer tan grande que ya ni corbata usamos, porque nos llega tan largo. Controlémosla, controlémosla. porque de ahí viene el contentamiento. ¿De dónde viene el contentamiento? Cuando en nuestros hogares hay formación bíblica, cuando hay armonía entre los esposos, esposo, esposa, hijos, cuando en el hogar hay armonía, cuando hay gozo, cuando hay alegría, cuando hay contentamiento, en el hogar, allí viene contentamiento. ¿De dónde viene el contentamiento? De depender de Dios. Si tengamos o no tengamos dinero, no importa, dependemos de Dios. Y eso da contentamiento. ¿De dónde viene el contentamiento? De fomentar buenas amistades. Digo el Señor, no os unáis en yugo desigual. Es imposible tener amistades íntimas cuando tenemos diferentes padres. Si el padre de uno es el diablo y el padre de otro es el Dios, ¿cómo podemos ser íntimos amigos si estamos en diferentes grupos, en diferentes familias, en diferente dirección? Podemos tener amigos cercanos que no son cristianos, pero íntimos, algo anda mal allí en esas circunstancias. Dios nos ayude. Vamos a orar y pedir a Dios su ayuda y su gracia. Padre, le alabamos y le damos gracias, Señor, por su gran bendición, su provisión. Gracias por el libro de Proverbios. Está lleno de enseñanzas tan prácticas y útiles a nuestras vidas. Gracias por permitirnos estudiarlo y aprender de tu palabra, preceptos que nos ayuden a vivir más y más en servicio a usted. Le damos gracias y alabamos y bendecimos su nombre. Le damos a usted la honra, la gloria y la alabanza. Que sea para usted, mi Señor, todo esto. Gracias de nuevo en Cristo Jesús. Amén. Amén.